Tras la Noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan el hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia. Hoy es agosto 19 del año 2021. Les saludo como siempre a su amiga Cari Roque, agradeciendo la sintonía de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí a este programa de información y análisis para dentro de Cuba y también para quienes, aquellos que desde el exterior pues sintonizan nuestra programación diaria en Radio Martí. Agradezco también la asistencia técnica de don Tony Simón en los estudios y la producción de Jaime Almiral. Hoy pues Tommy Regalado, mi colega y compañero co-conductor, tiene una asignación especial, pero mañana estará de regreso. Y bien, el tema de Cuba es un tema que hay que indudablemente tocarlo. Llueve sobre mojado, y para tocar los temas de Cuba, pues vamos a buscar la opinión de un gran analista, de una persona equilibrada, como lo es Juan Antonio Blanco, el cual es ejecutivo, director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba. Muy buenas tardes, Juan Antonio, bienvenido nuevamente, y no sé por dónde empezar, porque llueve sobre mojado.
Bueno, cuando uno no sabe por dónde empezar, es mejor por el principio.
Vamos a empezar por el principio. Hey. Bueno, patadas de ciego. Tengo preocupaciones con los arrestos. El levantamiento popular ha desatado voces que van desde los médicos protestando porque les achacan la culpabilidad de la falta de medicamentos, las muertes, el arresto de Ferrer, el arresto de este otro activista de derechos humanos, Félix Navarro. Dame la percepción tuya, si todo esto es una tormenta perfecta que culmina con el decreto ley 35, del cual vamos a hablar más ampliamente.
Mira, la tormenta perfecta viene desarrollándose desde septiembre, octubre del año pasado hasta el presente. Y es una tormenta perfecta que, bueno, por supuesto, afecta a todo el país, afecta a la población, afecta al gobierno, pero es la tormenta perfecta que enfrenta el sistema de gobierno, el régimen de gobierno y el gobierno mismo. Todas sus instituciones están en este momento en crisis, su credibilidad está en crisis, su capital financiero está en crisis. Yo creo que la gente que están metiendo presos están creando capital de canje, por decirlo de alguna manera, para después soltar, sí, para después soltarlo, negociarlo, etcétera, y por supuesto para amedrentar también.
¿Y con quién lo negociarían?
Bueno, cuando empiece la comunidad internacional a presionar, ellos pueden decirte que quieren dialogar, que quieren que la agenda humanitaria, según ellos la presentan, que no es la que presentamos nosotros, sino devuélvanle a Gaesa su dinero, es básicamente la consigna de su agenda humanitaria. Entonces, dime, si ustedes levantan las restricciones a la remesa y permiten otra vez que Finximex se haga cargo de esto, pues nosotros vamos a soltar estos precios.
Que por cierto han soltado la bomba de que Finximex no tiene nada que ver con Gaesa, que está sancionada.
Eso es ridículo. Mira,
por favor.
Porque aparte de eso, te puedo asegurar de que la documentación de ellos firmada por ellos, que explica qué cosa es FinCIMEX, quiénes son sus directivos, cuál es su relación con CIMEX y cuál es la relación con GAESA, están en nuestras manos. Así que eso es patada de abogado. Eso no, no los va a llevar a ningún lado.
Pero ya están dando golpes ciegos constantemente. Y tocaste un tema muy interesante. La falta de credibilidad. La falta de credibilidad que están mostrando, sobre todo porque indudablemente se adelantaron a una propuesta que todavía no había sido puesta en marcha ni en práctica, que era el acceso a la Internet libre, que fue una propuesta hecha por el Senado y aprobada en el Senado norteamericano. Y este decreto ley 35 ha hecho que hasta los más pálidos protesten. La Unión Europea, Estados Unidos, el Reino Unido, los parlamentarios, o sea, lejos de sumar, restan apoyo a todo esto que tú me estás planteando, porque ya se conoce el carácter de ellos de yo tengo la llave, abro la reja, cierro la reja y regalo presos.
Exacto, y el problema con Internet es que primero desde el año 2016 se hizo una enmienda al artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, creo, si mal no recuerdo, la enmienda 35, que al artículo 35, que incorporaba a Internet entre los derechos de libre expresión,
correcto,
acceso a información, etcétera. O sea, ya esto no es un problema de que tú estás, qué sé yo, negando el acceso a una nueva tecnología que surgió. Están negando un derecho humano universalmente establecido. Porque además Internet no es solamente el problema político, y aquí viene el problema de la naturaleza talibanesca de estos personajes. O sea, si por ello fuera, con tal de controlar la sociedad, mantendrían a la sociedad entera en las tinieblas y sin conexión con el mundo exterior, porque a ellos no les interesa el desarrollo del país, a ellos no les interesa que Internet, más allá de ser un canal para intercambiar ideas políticas, es en su inmensa mayoría un canal para un flujo de intercambios en educación. Mucha gente obtiene títulos, diplomados universitarios en universidades extranjeras estudiando por Internet. Muchos pequeños propietarios desarrollan sus negocios y empiezan a exportar porque dan a conocer los productos que fabrican en el exterior y hay gente que se los compra.
Correcto.
O sea, hay una cantidad de posibilidades.
No, tú entras a la red de Facebook y ves el marketplace, la cantidad de visitas que tiene, porque es un lugar de venta.
Exacto, es un mercado, es un gigantesco mercado. Y no es solamente el mercado de ideas, en el sentido de ideas políticas. Es un mercado de formación de capital humano, es un mercado de formación de capital, en el sentido de gente que produce servicios. O hay un sitio que se llama Fiverr, con B corta, de Five, donde la gente pone todas las habilidades que tiene, y entonces se llama Fiverr porque tu primer servicio, tú determinas lo que es. Digamos que tú eres un traductor y tú dices, bueno, las primeras dos páginas voy a cobrar $5 por ellas. Por eso se llama Fiverr. Y así lo que sea, ¿no? Y ahí tú encuentras de todo, de todo. Cuando nosotros hemos querido hacer, por ejemplo, un video y necesitamos una voz de un locutor que sea grave, etcétera, tú vas ahí, tienes una cantidad de gente que te lo da en todos los idiomas posibles. Y te dan la muestra y tú escoges cuál de esas personas vas a contratar. O sea, se convierte, sin necesidad de que tú salgas de tu país, en un método, un medio para ser contratado y para vender productos y servicios.
Sí, pero estamos hablando de que eso es parte de un sistema occidental al cual los talibanes del Caribe
no
permiten que Cuba quiera que los cubanos de a pie entren a formar parte.
Exacto.
Porque en Cuba hay un muro de bambú.
Exacto. Entonces, para ellos, ¿qué cosa es lo más importante? Controlar a la población. Que la población no pueda ni estornudar sin pedir permiso. Y entonces, que no pueda estornudar incluye no solo que no pueda enterarse de un libro político, política, incluye que no puedan vender servicios, que no puedan ponerse en contacto con una universidad y pagar una carrera universitaria online. O sea, es controlarte, controlar tu existencia. Vaya, nada más parecido al Talibán de Kabul, que lo que quieren es, allá existe la ley de la Sharia y aquí existe la ley de los Castro. Y la ley de los Castro es que en este caso hombres y mujeres no pueden ni estornudar sin pedirle permiso a ellos.
Pero vamos a analizar un poquitico porque esto va más allá. Esto tiene ahora una resonancia total y absolutamente política en cuanto al decreto ley 35, que te reitero, creo que han quedado muy pocos, porque hasta los senadores canadienses, que tú sabes que Canadá normalmente como una especie de yes sir de Cuba, están en contra, sin contarte a la Unión Europea, Amnistía Internacional, porque, mira, ya esto va a sancionar a la persona por lo que en Estados Unidos se conoce como fake news.
Sí.
Ya esto va a sancionar al usuario y las sanciones conllevan a años de prisión. O sea, lo que ocurrió el 11 de julio, que a través de teléfonos inteligentes lo pudimos ver en el mundo entero, lo que ocurrió en una funeraria, lo que ocurre en los hospitales, lo que ocurrió en una tremenda fiesta en la callería de Cayo Coco, repleta de rusos, sin nasobuco, gozando el sol y el capitalismo de ellos, y todo eso lo filmaron personas y lo sacaron al exterior. Esto ahora, de acuerdo a esta ley, decreto 35, que fue tirada, te digo, antes de que se implementara lo que había sido aprobado, que a lo mejor demoraba meses en implementarse, ellos se adelantaron. Y se adelantaron de forma fuerte, porque esto implica atentar contra los poderes del Estado, esto implica abstenerse de usar el servicio para acciones o transmisiones de información ofensiva, lasciva, etcétera, etcétera. Pero, siempre hay un pero, el decreto ley también sanciona por el Código Penal, contempla figuras como propaganda enemiga, lo cual llevaría a privación de libertad. O sea, si yo mañana pongo una realidad, estoy en Cuba, y pongo una realidad de que no hay camas en un hospital, eso es propaganda enemiga. No, eso es una realidad.
Así es.
Esto es muy peligroso.
Así es. El problema que ellos tienen es que con los teléfonos inteligentes que tienen cámara y capacidad de conectarse con internet y subir lo que uno haya fotografiado a internet, ellos no es, ya el desafío que ellos tienen no es solo el de la prensa independiente, de los periodistas independientes, es que cada ciudadano es periodista, cada ciudadano es reportero de su realidad.
Claro.
La filma, la describe y la sube. Entonces, lo que están diciendo es, bueno, no podemos quitarle los celulares a la gente ahora, porque eso significaría una pérdida de cientos de millones de dólares para Texas. No podemos quitar definitivamente todo el servicio de internet, porque si lo hiciéramos nos quedaríamos completamente aislados del resto del mundo, porque esa es la forma en que el mundo se conecta con cualquier país hoy. Entonces, ¿qué es lo que les queda? Les queda de nuevo el terrorismo, el miedo. O sea, date cuenta que cada palabra de esa que tú has mencionado es completamente subjetiva. O sea, yo te voy a criminalizar a ti por lo que yo crea que es propaganda enemiga. ¿Dónde está definido lo que es propaganda enemiga? ¿En qué cláusula está? Porque se habla de la propaganda enemiga.
No,
¿quién la define?
Es por decreto.
Sí, pero ok, es propaganda enemiga. Si usted hace propaganda enemiga, usted va preso. Si usted hace propaganda, ok, ¿y qué cosa es para usted propaganda? Defíname qué cosa es propaganda enemiga. Si yo estoy en un, como decías tú, yo estoy en un velorio y sucede algo ahí y yo lo grabo, eso es propaganda enemiga.
Ah, para ellos sí.
Ah, por eso te digo. Entonces, estás totalmente inerme, indefenso ante la criminalización de cualquier acción que, al entender de ellos, clasifique como propaganda enemiga, como acto contra la seguridad del Estado, porque son ellos a la larga los que, sin definición específica a la cual referirte desde el punto de vista legal, te van a condenar y te van a decir, no, usted tiene tantos años porque usted hizo propaganda enemiga. Óyeme, que mire, yo lo que hice fue sacar la foto de las fosas comunes. Ah, no, pero eso era fake news. ¿Pero por qué? Ah, no, porque el Granma lo dijo el día tal. Sí, pero el Granma posteriormente lo admitió. No, pero yo me refiero al día tal, y por lo tanto te condeno a 5 o 10 años por fake news. Además, ¿en qué país la gente es condenada por fake news? Si fuéramos a hablar de fake news, tenían que meter preso a toda la gente de Granma.
No, la Televisión Nacional de Cuba
la
se quedaría
Televisión Nacional,
sin,
el Noticiero Nacional,
sin
tendría que estar preso todo el mundo.
Humbertico, claro, estaría preso.
Exacto, o sea, todo el sistema del ICRD tendría que estar preso si por fake news se pudiera condenar a alguien a un término de prisión.
Pero mira, si está dando patada de ciego, que ahora yo estoy leyendo que Texas está ofreciendo un nuevo plan de datos ante el descontento por el decreto ley del cual estamos hablando tú y yo. Y esto es reciente, es de hoy.
Sí.
Hoy mismo acaban de anunciar que informarán sobre nuevas normativas que penalizan la libre expresión en las redes sociales. Bueno, pero el monopolio estatal de Texas, porque ahí también lo que importa es el cash, ¿eh? No se te olvide. Saca a la venta paquetes combinados que incluyen datos móviles, voz y SMS. O sea, que a menos de 2 días o 3 de que tiraran la bomba atómica del decreto ley 35, ya ellos están creando un plan básico medio y extra de Texas, que está combinando paquetes que incluyen, como te dije, datos móviles, voz y SMS. Están disponibles, por supuesto, en CUC. No te creas que vaya.
No, no, claro.
Las tarifas son bastante altas.
Eso es dolarizado.
Efectivamente. O sea, que aquí también dentro de esto, espérate un momentico, antes de que otro coja el negocio, déjame ver yo como controlando al ganado, me llevo otra vez el dinero que me lo querían quitar los americanos.
El asunto está en que nada de eso resuelve las causas que motivaron el 11 de julio. Ninguna de esas migajitas, si sacan picadillo hoy pero no mañana, si bajan las tarifas hoy y después las vuelven a subir mañana, si dejan que pasen por la aduana algunas medicinas y alimentos hasta diciembre, según ellos, sin cobrarle los impuestos, nada de eso va a resolver el problema a fondo. Y el problema de fondo es que hay un sistema económico que no es sustentable,
mira,
que no sostiene la población.
Ahí te doy la razón en lo que estás hablando. Uruguay acaba de concluir el convenio de salud con Cuba por incumplimiento de contrato.
Exacto.
O sea, ahí tienes tú cómo. No quise hablar del tema económico porque el tema económico es como para morirse. Morirse verdaderamente la situación que están pasando los cuentapropistas, la situación que están pasando los cubanos que creyeron en el famoso empoderamiento, que se jugaron su dinero, que crearon las condiciones y que ahora tienen que pagar unas multas y unos impuestos astronómicos. que han matado, vaya, ellos mismos crearon el animalito y lo mataron después. ¿Hasta dónde vamos a llegar?
Esa es la pregunta que se hace todo el mundo, ¿hasta cuándo?
No, yo te lo pregunto a ti, porque indudablemente ustedes son personalidades reconocidas dentro de lo que es la lucha por los derechos humanos y la lucha por el bienestar del pueblo cubano. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué pasos se están dando para que el mundo vuelva los ojos, para que se vea esta realidad, para que ellos que saben que Venezuela está en este momento en una orden de peligro, no por sanciones, sino porque ya se acabó la chequera?
Sí.
No, México claro. Ha estado muy claro en su postura, incluso con el diálogo famoso de paz, ha dicho que ellos son nada más que el país, pero que ellos no forman parte de esa renovación de amor que hay ahora entre ciertos sectores de la oposición y Nicolás Maduro. O sea, ¿a dónde van? ¿A dónde van cuando ya nadie, ya no tiene a quién acudir? Ya se les cae el teatro de la venta de esclavitos, vestidos de médico, vestidos de... Los deportistas acaban de llegar y se les están yendo. O sea, por ningún lado ya querían vender hasta peloteros. Ya no pueden hacerlo. Entonces, en el plano económico hay un estrangulamiento. Entonces, por favor, ¿hasta dónde van a llegar y cómo ustedes, que tienen grandes organizaciones, que tienen infraestructura, van a poder cooperar para que el mundo haga así, gire los ojitos hacia la islita bonita?
En eso estamos nosotros, te lo puedo asegurar. Casualmente cuando se produjo tu llamada, estábamos en una reunión discutiendo precisamente eso, cómo mantener la atención del mundo, sobre todo cuando hay otros focos de atención, como lo que sucedió en Kabul, y ellos aprovechan de eso, ellos son muy oportunistas. Ellos tratan ahora de mantener la atención.
Que por cierto, el ministro de Relaciones Exteriores apoyó totalmente la liberación de Kabul y
claro.
Los talibanes, ¿te imaginas tú? Son los talibanes del Caribe.
Imagina, el mayor productor de heroína en el mundo es Afganistán. El 90% por ciento de la producción mundial es Afganistán. Entonces, esto de nuevo es una alianza de una organización transnacional de naturaleza criminal, donde participa Maduro, participa la mafia cubana, participan la FARC, el ELN, Irán, la mafia rusa conectada con Putin. O sea, esto de nuevo, esto no tiene nada que ver con el comunismo ni con ideología. Estos son unos gángsters internacionales que acaban de consolidar un territorio. Han caído en sus manos un importantísimo arsenal de armas,
sí,
que ya veremos después en manos de la FARC en Colombia.
Peor aún.
Porque así
ojalá
fue,
que no las veamos
fue
aquí.
Con Vietnam.
Ojalá que Vietnam. No las veamos aquí.
Así fue con Vietnam. En el caso de cuando la guerra en Centroamérica, Vietnam mandó un cargamento de 20 toneladas de armas capturadas a los arsenales norteamericanos. En barco la llevaron hasta Nicaragua y la metieron por el Golfo de Fonseca en El Salvador. Entonces, eso quizá no veremos los Black Hawks y los Humvee y toda esa cosa, pero los fusiles especiales de francotiradores y todo eso ahora se riega en manos de Hezbollah, Hamas, FARC, ELN.
Y tristemente, porque ¿sabes qué? Porque ya el tiempo se me viene encima y tengo que pasar a la segunda media hora. Lo más terrible del terrorismo es que no tiene rostro, tiene consecuencias.
Sí, claro, por supuesto.
Gracias, Juan Antonio. Muchas gracias por haber estado con nosotros en nuestra primera media hora. y seguiremos tocando las puertas de tu casa para seguir compartiendo los criterios. Me voy a mi primera media hora, después regreso con Tras la Noticia y otro invitado muy especial, Cuba en el tapete nuevamente.
En breve regresamos con Gary Roque, Tras la Noticia.
Y José Martí dijo: es un crimen valerse de la aspiración gloriosa de un pueblo para adelantar intereses o satisfacer odios personales.
Estás escuchando Tras la Noticia, con Gary Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, donde recibo a mi próximo invitado, Antonio Rodiles, el director del Estado de Salud. Buenas tardes, Antonio. ¿Cómo estás sí. en la tarde de hoy?
Buenas tardes, Gary. Un placer estar nuevamente contigo en tu programa y un saludo a todos los oyentes.
Bueno. Hoy nuestro colega Tommy Regalado está en una asignación especial, pero mañana lo tendremos de regreso. No sé por dónde empezar, si por la preocupación que tengo de que producto del levantamiento popular, producto del decreto 35, han vuelto de nuevo a meter en prisión a José Daniel Ferrer, a Félix Navarro. Eran presos que estaban con licencia extrapenal. No sé si va a seguir la lista y habrá más acciones contra las personas que están bajo esa misma condición. Los casos de COVID aumentando en el país, los médicos protestando públicamente. En fin, no sé. Vamos a ver. Dentro de esta bandeja de malas noticias, ¿por dónde comenzamos? ¿Tú tienes tu percepción de la situación que pasa en Cuba con el COVID? Ellos están tratando de venderle al mundo la imagen de que en Cuba no existe peligrosidad. Y te voy a decir que justamente en torno a esto, el régimen ha anunciado a los turistas playas, Caribe, mojitos y vacuna, todo en el mismo lugar. Esto indudablemente es verdaderamente detestable porque, de acuerdo con las cifras de la ONEI, hasta el mes de junio se habían recibido 1.005.930 viajeros, menos que en el año pasado. La crisis económica que atraviesa Cuba es tan fuerte y ellos están tratando con las famosas vacunas de ellos de crear las condiciones que los polos turísticos pueden hasta vacunarse. El flyer dice todo en el mismo lugar, playas, Caribe, mojito y vacuna. Países como Estados Unidos, Maldivas, Rusia, Serbia, San Marino y Emiratos Árabes han dado rienda suelta al turismo de vacuna. Ellos dicen que no, ellos no quieren la vacuna que el gobierno gobierno norteamericano está, pues, por ejemplo, enviando gratuitamente a muchísimos. No. Ellos sencillamente ofrecen playas, Caribe, mojito y vacunas en el mismo lugar. ¿Tú irías de turismo a Cuba a vacunarte?
Mira, Cari, es realmente desastroso todo esto que estás mencionando. En un país donde abiertamente están ocultando el número de fallecidos, ellos mismos han tenido que reconocer que hay imprecisiones, por supuesto no quieren decir cuál es el orden de las imprecisiones, pero es evidente que esos 60 y tantos, 70 y tantos, 80 y tantos, 90 y tantos fallecimientos es una total falsedad. Mínimo estamos en el rango de números de tres cifras, mínimo. Y realmente la situación que se vive en el país, uniendo todo lo que tiene que ver con el coronavirus, más la tremenda crisis económica y política que hay, y la crisis social, sumado también toda la represión y las violaciones que se dispararon en las últimas semanas, bueno, hacen de Cuba ahora mismo una pesadilla, ¿no? Una total pesadilla. Los videos que están saliendo de las personas falleciendo en los hospitales, las condiciones en que están los enfermos, todo eso hacen de nuestra isla una gran pesadilla, Cari, una gran pesadilla.
Bueno, pero es que la pesadilla indudablemente está afectando a la nación cubana en todos los órdenes, porque ahora nos vamos, por ejemplo, y vemos cómo este decreto ley 35, que quiero que tú me des tu criterio sobre él. Esto es sencillamente la violación más soberana, por no decir soberana y Abdala, que es el nombre de las vacunas que ellos ofrecen con los mojitos, de todo derecho a la libre expresión, no, de todo derecho que tiene el cubano hasta de llegar a comercializar sus productos como existe en el mundo occidental y civilizado. Dame tu criterio de este golpetazo a una propuesta del Senado aprobada que todavía no había sido ni implementada, y ellos se adelantan y dan el golpetazo. Han perdido totalmente la credibilidad en torno a lo que ellos quieren vender como un Estado soberano, donde el cubano puede hablar y ellos hacen marchas masivas y el cubano está en contra de la oposición y condena a los que se tiraron a la calle. Dame tu opinión de la forma más breve, concisa y concreta.
Bueno, Cari, este decreto ley 35 es lo que vimos en la calle, las pateaduras, las golpizas, entradas a palos que vimos en el espacio físico, ahora ellos lo están trasladando al ciberespacio. Ese es mi resumen de lo que consiste este decreto ley 35. Evidentemente ellos saben que si llega a aparecer toda esta una señal no controlada por ellos, no controlada por ETEXA, sencillamente las redes sociales se van a desbordar manifestando y mostrando esa gran pesadilla de la que hablábamos. Y como saben que eso sería un golpe tremendamente fuerte y que tendrían que elevar aún más los niveles de represión, bueno, ellos ya están advirtiendo. Pero, Gary, hay que estar muy claro. Si los cubanos pueden tener ese acceso, que nadie tenga duda que la represión así violenta y sin ningún tipo de límite va a llegar.
¿Hasta dónde a ellos les afectó que este levantamiento popular fuera espontáneo y fuera y corriera como pólvora para implementar este decreto ley que, de acuerdo con lo que tengo entendido, es violatorio de los derechos humanos, de la Carta de Derechos Humanos, porque está impidiendo, por ejemplo, va a ser ahora, de ahora en adelante, si yo voy a una funeraria y veo que que hay una protesta y quiero filmarla y mandarla, estoy atentando contra los poderes del Estado. Estoy utilizando propaganda enemiga. Esto comenzó, y vamos a recordar, cuando hubo una especie de intimidación a grupos de periodistas independientes de usurpación de labores, ¿recuerda?
Bueno, Cari, esto empieza desde la ley 88, la conocida ley Mordaza.
Efectivamente.
Después tuvo hace poco un refrito en el decreto ley 370 y ahora sale este nuevo decreto ley. O sea, ellos todo el tiempo están recordando, hay que mencionar que la ley 88 se usó en toda la causa de los 75 en el año 2003 y ahora, 20 años casi después, están sacando esta y, por supuesto, la intención es aplicarla a rajatabla e intimidar y que nuevamente impere el terror. Yo creo que aquí hay un punto fundamental, Cari. El 11 de julio logró que miles de cubanos rompieran esa barrera del terror. Eso el régimen no lo puede permitir, porque un sistema como el castrista, un sistema totalitario de este corte comunista, logra mantenerse en el poder por el imperio del terror. En el momento que el ciudadano rompe eso, se les cae el sistema, y ellos lo saben. Entonces tienen que volver a lograr que impere el terror en Cuba, y para eso son todos estos pasos que están dando.
Pero fíjate, aquí hay una dicotomía, porque un país que se precia de ser una potencia médica, exporta médicos, hace convenios médicos, está culpando a los médicos cubanos que han salido a voz grito a responderle de que el COVID no está siendo bien atendido por ellos, que ellos son culpables, o sea, como negligentes. Cuando los médicos cubanos claman porque no tienen ni tan siquiera vacunas ni jeringuillas y no tienen cómo atender. O sea, ellos mismos están desbancando la propaganda que han utilizado para llenarse los bolsillos de billetes.
Sí, y recordemos también, Cari, que el año pasado, al inicio de la pandemia, todos los días a las 9 de la noche, a las 9 p.m., ellos mandaban a que la gente saliera a aplaudir a todo el personal de la salud, y había una canción que la repetían hasta el hartazgo, que ya uno lo tenía desesperado en la radio, en la televisión, en todas partes, como medio de propagandizar el sistema de salud y el personal de la salud. Y de momento ahora resulta, cuando todo empieza a colapsar visiblemente, y de ahí la importancia de los medios de comunicación, de la Internet, cuando todo esto empieza a explotarles en las caras, pues sencillamente le empiezan a ir arriba a todos, y los médicos son resulta responsables del desastre que se está viviendo.
Hay un desastre muy grande, total y absoluto, porque indudablemente, producto de que ya la chequera de PDVSA ha ido ya en baja, pues sencilla y llanamente, ellos en este momento están anunciando los apagones, están diciendo...
No, ya hay apagones, ya hay muchos apagones.
No, ya los están anunciando... Los días que van a ir,
sí,
¿dónde van a quitar la luz?
Apagones programados.
Pero fíjate, todo esto, para que veas cómo el boomerang cuando regresa, golpea al que lo lanza. Uruguay acaba de terminar el convenio de salud con Cuba por incumplimiento de contrato. O sea, han vendido una potencia médica al tiempo que le echan la culpa a los médicos de que el COVID está en su auge mayor por falta de participación, de más actividad, de más voluntad por parte del sector de la medicina en Cuba. Y ahora se le cae el convenio de salud con Uruguay. ¿Esto qué significa? Pues sencillamente que de ahora en adelante le va a entrar menos dinero, porque ya la credibilidad, la poca que podían tener, ellos mismos apagaron el quinqué.
Hay un, el tema del coronavirus y de la pandemia, Cari, no se resuelve con propaganda, no se resuelven con discursos encendidos ni nada por el estilo. Entonces, por más que ellos intenten, sí, la situación al interior de la isla está, se les revienta, como está ocurriendo, se les va de control. Todos los países lo están observando y evidentemente esas vacunas tan propagandizadas no están dando el resultado que ellos vendieron. Recuerda que incluso dijeron que tenían efectividad del orden del 90%+, o sea, igual que la Pfizer o la Moderna. O sea, definitivamente la gente está viendo que en las últimas semanas el número de casos y sobre todo el número de fallecimientos se ha disparado, y eso contradice completamente la propaganda de que son vacunas efectivas.
Aquí hay una realidad y es algo que a mí me preocupa, y te lo digo sinceramente, es la situación de que el que está al frente del gobierno en este momento es un individuo que, para mi criterio, carece de tanta credibilidad, porque Díaz-Canel reconoce la inestabilidad en el sistema eléctrico de Cuba. Él mismo anunció los apagones que iban a ser programados y pide comprensión. Un individuo que vive en una mansión que se da el gusto de hacer, ¿cómo te puedo decir?, bacanales, con comida, bebida, chefs internacionales. Él no le falta la luz, ellos viven como Carmelina. Entonces aquí es donde ni tan siquiera este caballero, que es el que está al frente de ese régimen feroz, pide comprensión a un pueblo que está asfixiado. Golpe de ciego. ¿Cómo tú ves a Díaz-Canel? Vaya, ¿cómo tú lo ves como opositor, como hombre de pensamiento? Yo lo veo y me acuerdo del Crazy Blue. Él no tiene Crazy Blue con el pueblo cubano. Donde quiera que va, es rechazado. Y aquí vemos cómo ahora pide comprensión cuando se sabe que él vive, cuando acá, a raíz de un problema en regla que hubo, como una especie de terremoto, de tifón, se apareció con un jacket de $5,000.
Cari, Díaz-Canel al final está ha resultado ser un espantapájaros, un títere que su él mismo a la vez está condenando hacia el futuro, ¿no? Está siendo el rostro y el artífice de la represión y la brutalidad y los abusos y las violaciones del régimen cubano. No sé en su interior hasta dónde él puede percibir cómo él mismo se está haciendo como una especie de harakiri, ¿no? Un suicidio. Pero realmente este individuo le ha tocado un papel terrible en lo personal y en lo histórico también. Independientemente que sabemos que quienes están dirigiendo todo esto son los Castro. Ahora Raúl Castro con Alejandro Castro Pin y toda esa... ese grupo de aliados y leales y fieles de la familia Castro. O sea, realmente es muy penoso lo que le ha tocado a este ser humano hacer, y me imagino que el pesar y la cruz que carga es bien pesada ya.
Hay unas declaraciones muy fuertes del jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, donde empieza por sancionar, ¿no?, el tema de la situación que ocurre en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba. Indudablemente esto lo hace a punto ya de abandonar el cargo, pero ha advertido del peligro que significan estos regímenes de terror y sancionó fuertemente la represión que hubo en Cuba. Y este decreto famoso, Ley 35, del cual estamos hablando, esto ha hecho que países que miraban a Cuba de una forma tibia reaccionaran también ante este golpetazo a la libertad de expresión y poner al cubano prácticamente con una espada de Damocles sobre la cabeza, porque ahora yo estoy en cualquier lugar, tengo mi teléfono inteligente y voy a tener que pensarlo dos veces para tirar una peliculita o una fotografía, porque a lo mejor caigo dentro de ese capítulo creado por ellos de propaganda enemiga. ¿En qué punto está Cuba en este momento?
Cari, yo creo que esa pregunta es fundamental ahora. Por una parte, todo esto que describías, el régimen actuando de la manera que está actuando, la gente completamente exhausta y harta de un sistema que no tiene ningún futuro, muriendo, literalmente muriendo con la pandemia y el desastre en el sistema de salud. También con esa rebeldía que mostró el día 11, pero a la vez viendo la impunidad con la que se maneja el régimen. Y es aquí donde varias veces en tu programa he cuestionado y he dicho que tienen que haber respuestas concretas que le den y también que se le proporcione las herramientas al pueblo cubano para enfrentarse al régimen. De lo contrario, esto es como una especie de círculo vicioso.
Pero, ¿qué herramientas tú le puedes forzar?
Mira,
vamos a hablar en plata.
Ajá.
La represión existe, pero y la han mostrado a rostro descubierto, con menores de edad encarcelados, con brutales palizas a mujeres, con mujeres embarazadas y lactantes presas. Ha sido a todos los niveles. ¿Qué herramientas? ¿La herramienta cuál? ¿Dónde están las herramientas? Dímelas tú.
Mira, Cari,
quien te está hablando es una mujer que pasó por la maquinita de moler. O sea, yo no estoy hablando por boca de ganso. Yo entiendo mejor muy bien lo que sucede en Cuba con la represión. Y tú me hablas de herramientas. ¿Cuáles?
Sí, y yo también te hablo, Cari, con mi experiencia, las brutales golpizas que me han dado ya unas cuantas, los calabozos, y también que conozco todo eso hoy mismo también por dentro. Y las herramientas son de que haya un real apoyo a la oposición, como mismo, por ejemplo, se habla de Polonia, como mismo, por ejemplo, se dio en Polonia. En Polonia hubo un papa, Juan Pablo II, que fue a Polonia, le habló directo a la gente y apoyó y mostró rostros y habló directo al poder.
Él era polaco.
Exacto, pero ahí estaba también una Margaret Thatcher y estaba también un Ronald Reagan. Y hablando con las personas que fueron los activistas, los sujetos de toda esa de solidaridad y esa posición que se enfrentó finalmente a Jaruzelski y lo sacó, ellos hablaban de ese tremendo apoyo que había en lo político, reconocimiento con nombres y apellidos y las figuras, el protagonismo a la gente que está en el terreno de batalla, los recursos para pelearse con ese régimen, porque estos regímenes invierten millones y millones y millones en represión y control y propaganda. Y si la oposición cubana no tiene ni un carro para moverse, y los activistas están medio descalzos y viven en chozas y en situaciones desesperadas, y no tienen ni siquiera una impresora, entonces, ¿de qué lucha estamos hablando? No se puede hablar de una lucha frente a un régimen totalitario cuando la gente está viviendo en esas condiciones. Y la palabra y las frases "estamos con el pueblo cubano", yo en lo particular, estoy cansado de oírlas, y están huecas, Cari. Están huecas.
Pero eso tiene que ser un conjunto de factores y de países que se comprometan.
No solamente, Cari, yo te puedo hablar que aquí, desde el exilio y la diáspora, se puede hacer muchísimo más. Y los protagonismos hay que ponerlo en la gente que está allá adentro, en los periodistas independientes, en los activistas, en la gente que está poniéndose
ellos en eso, yo discuto en eso, y te hablo porque este exilio no ha dejado de batallar y de luchar. Porque si las voces de ustedes se conocen, es porque Radio Martí, que no es una emisora que está en Cuba, es la que le da voz al pueblo cubano, porque se han ido a todas las conferencias, se han mostrado los rostros de la represión que en Cuba no se conocía. Pero recuerda que dentro de esas herramientas que tú hablas y el pueblo cubano, hay una dictadura que llegando al aeropuerto, la herramienta, la confisca.
Desde Estado de SAT nosotros llevamos más de 2 años haciendo una campaña que se llama Presos de Castro. Todos los miércoles los tweets, y tú nos has ayudado, y tú has mencionado la campaña, y has entrevistado a Claudio, y has entrevistado. Pero no todo el mundo es Cari Roque. No todo el mundo viene y te pone, así como estamos discutiendo hoy, quizás puntos de acuerdo o no de acuerdo, pero no todo el mundo entra en un diálogo, en un debate como este que estamos haciendo tú y yo. Y ese es el problema que estamos teniendo, que sencillamente si grupos de gente hacen su burbuja y no quieren ponerse en la mesa de la discusión temas que por los cuales puedo tener la razón, puedo no tenerla, puedo tener la media, pero tiene que ocurrir ese debate político. La gente tiene que entender qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Porque
¿sabes
si todo
lo que
el
pasa?
Tiempo,
que mira, confundamos el eco con el ego. El eco es el que repite la palabra. El ego es el que mata la palabra. Gracias, Antonio, por haber estado en esta tarde de hoy. Y oye, el debate es abierto porque me encanta debatir contigo. Y contigo me voy. Muchas gracias a todos los que han estado en sintonía con este su programa. Serás en la noticia. Gracias a Tony Simón, asistencia técnica. A mi querido Jaime Admiral, productor, y los dejo con el resto de la programación de Radio Martí. Patria y Vida, les saluda su amiga Cari Roque. Buenas tardes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.